La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buen día, amado oyente. En medio de este ajetreo y movimiento de fin de año, como ya lo he mencionado, estoy procurando llevar las mentes, o llevar su mente, a la importancia del nacimiento de Jesucristo. Mi intención no es tanto concentrarme en la celebración de aquello. Más bien lo que estoy procurando es que percibamos el porqué de la venida del Señor. Esta es la razón por la cual nos estamos concentrando en el tema más importante, es el objetivo del acontecimiento que la celebración misma del acontecimiento. Y para este efecto nos habíamos ido al libro de San Lucas, el libro de San Lucas capítulo 2, versos del 1 al 20, y estábamos viendo un recuento de lo que se había dado, procurando manifestar a través de aquello la intención de Dios de manifestarse claramente ante la humanidad, cómo se dieron las cosas para producir la seguridad necesaria, de tal forma que todos, por lo menos dentro del pueblo de Israel, que fue la nación en la cual nació el Señor, bueno, que todos, al hacer relación de las profecías que se habían mencionado en cuanto al tiempo y el lugar, bueno, pudiesen darse cuenta, bueno, este es el Salvador que había sido prometido desde hace mucho tiempo atrás, y darle amplia cabida en sus vidas para que desde allí el asunto se expandiera a todo el resto del mundo. Dentro de este gran proyecto que Dios ya había decidido llevar a cabo desde hace mucho tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, el pueblo de Israel jugaba un papel sumamente importante que nunca se llegó a cristalizar. Dios dependía de los israelitas para producir el alcance al resto del mundo para salvación en el cumplimiento de su voluntad. Pero no colaboraron con él, no colaboraron. Ahora, en esta hora, considérese usted mismo delante de Dios. Dios, quien ya tiene trazado ciertos planes, ciertas intenciones para ser llevadas a cabo a través de usted. Razón por la cual le permitió venir a este mundo. Mire, usted no ha venido a este mundo sencillamente porque, bueno, vino y nació en X día. Hay una razón por la cual usted ha venido a este mundo. Y ese objetivo, esa razón está en función de la voluntad de su Creador, aquella voluntad que Él desea llevar a cabo a través de su vida, cumpliendo de esta manera la razón de su existencia. Y sobre todas las cosas, eso es lo más importante. Yo le digo, al final de sus días, lo más importante ha de ser si la razón, el objetivo de su venida, amado oyente, se haya cumplido. Todas las demás cosas, nómbrelo, estudios, logros en una empresa, todo lo que tiene que ver con sus propios planes, esas cosas son mínimas, al lado del gran proyecto que Dios desea llevar a cabo a través de su vida. Tome nota de esto, amado oyente. Ahora, Jesucristo, siendo nuestro ejemplo, cumplió la razón de su existir. Y al considerar la porción en el libro de San Lucas, capítulo 2, versos del 1 al 20, en el relato del nacimiento del Señor, habíamos llegado al verso 6, que nos dice: y aconteció que estando ellos allí, ¿quiénes? José y María. Bueno, estando ellos allí, en Belén, tal como se había profetizado, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días. La venida de Jesucristo se dio exactamente en el tiempo, el día, la fecha exacta que Dios había determinado. Y cuando hablamos de fecha exacta, no nos estamos refiriendo al 25 de diciembre. Ahora, tampoco es de mi interés el adentrarme en estos momentos en el estudio del día exacto del nacimiento de Jesucristo, porque realmente ahora mismo eso no nos compete. Eso no es importante ahora. Lo importante es que se llevó a cabo tal como está escrito en la palabra, tal como está plasmado, como está registrado en la Biblia. Y para mí eso es suficiente. Yo lo creo. Ahora, eso del cumplimiento de los días de su alumbramiento es un aspecto importante, porque eso nos muestra que Dios tiene un calendario. Él tiene un tiempo en el cual, un tiempo definido en el cual lleva a cabo lo que ha decretado para la humanidad. Y hubo muchas cosas que se cumplieron a raíz de la venida del Señor dentro de ese tiempo que nos conviene considerar. En la mente de la sociedad, Jesucristo vino o nació un 25 de diciembre y bueno, era un niño muy bello y envuelto en pañales y vino para ser el salvador del mundo. Y año tras año, durante esta misma época, todo gira en torno a aquello. Bueno, supuestamente en torno a aquello. Pero es más que eso, amado oyente, mucho más. Ahora, volvamos al libro de Efesios, al capítulo 1. Y vamos a ver estos diferentes aspectos. Yo le había mencionado que eran 5, pero realmente son 4. Estoy haciendo la corrección. Son 4 aspectos que queremos ver en el libro de Efesios, capítulo 1. Y habíamos quedado en el verso 10. Pero vamos a tomarlo desde el verso 8, en donde nos dice que Dios hizo sobreabundar para con nosotros su gracia. La hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿En qué forma? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo que se desconoce, algo que no ha sido revelado. Bueno, la voluntad de Dios había sido un misterio para la humanidad, pero ahora Dios la revela a través de su palabra. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad de Dios, o generalmente, la voluntad de Dios se cumple en la vida del individuo en la medida en que el individuo conoce. Y para conocer, se necesita la revelación. Dios necesita revelársele al individuo para que él vea, para que él entienda, para que él perciba. Y una vez teniendo ese entendimiento, ese registro, el mismo individuo se constituya en un colaborador de Dios, colaborando, trabajando juntamente con Dios para su propio beneficio y el del resto del mundo. Oh, amados, ¿cuántos son alrededor del mundo aquellos quienes ignoran la voluntad de Dios, ya sea deliberadamente o no? Pero esa es la realidad en la cual estamos viviendo presentemente. ¿Y cómo sabemos que la voluntad de Dios está siendo ignorada? Bueno, por la manera como la gente está viviendo. Uno se da cuenta. Uno lo ve claramente todos los días. Usted nada más fíjese en la manera como vive la gente y usted se va a dar cuenta cuánto está siendo ignorada la voluntad de Dios, el deseo de Dios en la vida del individuo. Usted puede darse cuenta en su propia vida, su propia actividad diaria. Usted se puede dar cuenta si verdaderamente está ignorando la voluntad de Dios o no. Pero Dios dice ahora, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Y habíamos tocado en el mensaje anterior uno de estos 4 aspectos, que consistía en la reunión de los judíos con el resto del mundo en una sola familia. Recordando lo que habíamos visto, hice mención de que la voluntad de Dios era de formar una nación para él mismo, moldearla y constituirla en un ejemplo para el resto de las naciones, para alcanzarlas y producir en ellas el mismo beneficio que ya los israelitas o los judíos habrían tenido. Pero el asunto fue frustrado por los mismos israelitas, quienes fueron a raíz de aquello, a raíz de su continua infidelidad a Dios por años, por siglos, Dios lidiando con ellos con suma paciencia. Pero no respondieron, no correspondieron con la misericordia de Dios. Así que Dios tuvo que desecharlos, tuvo que descalificarlos como nación. Pero en su misericordia siguió trabajando ya en los judíos como individuos, ya no como nación. De lo cual salió un remanente como producto de la administración de Jesucristo durante esos 3 años y medio que él estuvo aquí en la tierra. Estos hombres y mujeres, aproximadamente 120 judíos, sirvieron de instrumento para alcanzar al resto del mundo en aquel entonces, quienes eran llamados los gentiles, la gente. Los gentiles eran todas las demás naciones que no eran judías. Así que tenemos a los judíos y tenemos a los gentiles. Bueno, Dios en su voluntad se había propuesto reunirlos a todos como una sola familia mediante Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué nos enseña esto? Que ya no hay judío ni gentil. No hay blanco ni negro. No hay rico ni pobre dentro del pueblo de Dios. Todos, todos iguales ante los ojos de Dios. Que era precisamente lo que Él quería desde la fundación del mundo. Ahora, póngase a pensar en este tremendo proyecto, la reunión de todos, todas las razas, todas las clases sociales, en todos los diferentes niveles alrededor del mundo, en una sola familia. Y eso que nada más estamos viendo un aspecto, porque faltan 3 más. Bueno, todo esto no hubiera sido posible sin la venida del Señor. Ahora, es importante tomar en cuenta también que cuando hablamos del logro de todo esto, o el cumplimiento de todo esto a través de Jesucristo, no nos estamos concentrando en su nacimiento nada más. El nacimiento es el arranque, es solamente el comienzo, el inicio de toda la obra que Jesús vino a realizar. Estamos hablando de toda la obra de Jesús, que tuvo su inicio siendo ya el hombre, un hombre bien formado, llevando a cabo su ministerio a todas las personas mientras estuvo en la tierra, incluyendo esto su muerte, su resurrección, su ascensión, y hasta el momento en que se sentó a la diestra del trono de Dios, en donde se encuentra realizando las veces de mediador continuamente por nosotros. Bueno, esa gran reunión se convierte en una realidad a través de toda la obra de nuestro Señor. La reunión de todos, todos en un mismo cuerpo. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. He aquí ahora el segundo aspecto que llega a cristalizarse también a través de toda la obra de Jesucristo. Esto contempla la gran cobertura de la obra de Cristo en el Calvario, en donde no solamente alcanza a todos aquellos después de Él, aún hasta nuestros días, y el resto del tiempo que nos queda antes de su segunda venida, pero también cubre a todos aquellos antes de Él, desde la fundación del mundo. Estamos hablando desde los días del primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva. Es que aquellos quienes vivieron fieles a Dios todo ese tiempo antes de Jesucristo, también fueron incluidos dentro del paquete de la obra redentora en la cruz. Esta fue la manera como Dios optó por diseñar esto, y yo no tengo ninguna intención de llevarle la contraria. Ahora, si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, vaya al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a ver los versos del 39 al 40. Nos habla acerca de la fe, ese elemento sólido en la vida del individuo, ese elemento que el individuo posee al percibir a Dios como el Todopoderoso, percibir su grandeza, su amor, sus buenas intenciones para con él. Bueno, eso debe llevar al individuo a depositar una gran confianza en su Creador. Y este capítulo que contempla este aspecto tan importante en la vida del ser humano, sin la cual no puede alcanzar o lograr esa relación íntima con Dios. Bueno, este capítulo contempla en el, prácticamente en el final, en los versos 39 y 40, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, fueron fieles, verdaderamente confiaron en Dios, confiaron sus vidas en las manos del Señor. Dice, no recibieron lo prometido. ¿A qué se refiere con lo prometido? Bueno, esa promesa del Salvador. En otras palabras, la obra no se había realizado, la obra redentora no se había dado todavía. Faltaba mucho, mucho tiempo. Pero ellos vivieron como personas justas delante de Dios, con la mirada a través de los ojos de la fe al paso de los siglos en la obra del Calvario. Es que Dios es fiel, Él es fiel, Él cumple lo prometido. Ellos no lo recibieron en ese tiempo. Proveyendo Dios, como nos lo dice ahora el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Perfeccionados, la vida justa, la vida santa, la vida sin pecado en el Señor, mediante Cristo Jesús. Todos estos hermanos que vivieron antes de Cristo partieron. Y ahora se encuentran en esa condición de descanso, deleite, gozo, hasta el momento de su retribución final en la segunda venida del Señor. Porque se mantuvieron. Es que Dios los considera a todos. Él los considera a todos. Él, mire, a Dios no se le escapa a nadie en ese sentido. No se le escapa a nadie para bendecir. No se le escapa a nadie para salvar. Y usted está bajo la mira del Todopoderoso para ese mismo efecto. Ahora, en conclusión, ¿qué vemos en el cumplimiento de este segundo aspecto? Bueno, vemos una cobertura mayor. En el primer aspecto vimos la reunión de todos, judíos, con el resto del mundo en un solo cuerpo. Pero ahora ya no se está considerando solamente los que estamos aquí vivos, pero también incluye a todos aquellos quienes partieron en el Señor. Mire, esto nos da una idea de la multitud de las huestes quienes formamos parte del pueblo de Dios, que trasciende los límites de este mundo. Me refiero a este mundo físico, este globo terráqueo. Y esto es grande, porque nos ayuda a entender que no estamos solos en este mundo. Es como, por ejemplo, un embajador en X país. Ese embajador está con su equipo de trabajo en ese país, representando a su país en particular. Y está consciente de que no está solo. A pesar de estar lejos de su país al cual representa, sabe, está consciente de que hay un respaldo del cual goza. Bueno, es así mismo con Dios, amados. Mira, en este asunto no se puede perder. Esta es la razón por la cual, mire, vaya al libro de Hebreos capítulo 12. El mismo libro de Hebreos capítulo 12, y vamos a verlo desde el verso 1. Nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tan grande nube de testigos. Esta es una multitud de personas que atestiguan continuamente que este asunto funciona. Están por todos lados, en derredor nuestro. Están en este mundo vigentes, operando como testigos. Los vemos continuamente. Y están también en los cielos. Por todas partes. Lo hemos plasmado en la palabra de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesita usted? ¿Qué más evidencias necesita usted para llegar a ese estado de completa confianza en Dios al punto de entregar su vida? Todas estas personas están diciendo, clamando a gritos, como quien dice, oye, nosotros lo hicimos, nosotros lo probamos, nosotros nos metimos en esto y nos fue bien y nos sigue yendo bien. Vengan, métanse en esto también, fusiónense con Dios como lo hicimos nosotros. Y tendrán los mismos resultados eternos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuán grande es ese aliento para nosotros quienes estamos corriendo continuamente en esta carrera? Ahora, usted, quien no está en la carrera, necesita arrancar en esta carrera. Y la manera de arrancar es despojándose del pecado. Como quien rompe las cadenas de la iniquidad por el poder de Dios y sale volando a toda velocidad. Lejos, lejos, lejos del pecado para no volver más a él. Y de esta manera, así formando parte del pueblo de Dios. Ahora, cuando uno piensa en estas cosas, cuando uno percibe la magnitud de todo esto, óigame, uno se da cuenta, óyeme, esto trasciende los adornos, esto trasciende regalos, esto trasciende el trajín en la cual uno se encuentra como para tener todo listo. Esto trasciende la compra de grandes cantidades de comida que, dicho sea de paso, lo que hace es promover la glotonería, causando todo tipo de males en el cuerpo. Y bueno, ya usted sabe, nosotros sabemos lo que se da en estas cosas, aparte de las borracheras y, bueno, nómbrelo. La percepción de la venida de Jesucristo y la realización de toda su obra, cuando uno piensa en aquello y ve lo que se está dando presentemente, son pequeñeces, pequeñeces, al lado del cumplimiento del gran propósito de Dios. Ahora note, esto es tan contradictorio. Como parte de este ambiente, hay unos mensajes, hay unas cápsulas para efectos de reflexión que continuamente se escuchan. Mensajes como el significado de la Navidad, amor, paz, el compartir. Hasta lo cantan, ven a mi casa esta Navidad. Si estás solo, si estás triste, si no tienes con quién estar, ven a mi casa esta Navidad. Hay mensajes que se mandan hasta por internet, a manera de presentación, así como en PowerPoint. Bueno, y ahí se habla de momentos de compartir, de estar juntos, la alegría y todo aquello contrario al movimiento y la actividad, y uno se encuentra en medio del tranque y bueno. Y cuando uno escucha estas cosas, las personas concluyen diciendo, oye, eso es verdad, sí, eso es verdad. Y todo esto en relación con un día en el año. Pero estas son precisamente las cosas. Mire, la gente hace mención de esto porque es una verdadera necesidad en la vida del individuo. Eso es evidente. Y es exactamente, mira, es exactamente lo que Dios le está ofreciendo a la humanidad, pero ya no de un día, pero toda una vida. Ese es el gran proyecto, el gran objetivo de Dios para todos. Por eso es necesario concentrarnos en la razón del acontecimiento más que en su celebración. Hay una tremenda distracción en aquello que desvía la mente de la sociedad de aquello de mayor envergadura en lo cual necesita enfocarse. Amados, el 25 va a pasar y nos espera el 1 de enero con un tremendo derroche. Y todo eso va a pasar y la sociedad va a tener que bajar de las nubes y pisar tierra firme nuevamente y encarar las mismas situaciones. Pero la voluntad de Dios, la gran voluntad de Dios está allí todavía, a través de los siglos, ahí permanentemente, para que usted le dé amplia aceptación para su cristalización en su vida. ¿Qué va a hacer usted entonces con estas cosas? Permitir que pase el año entero nuevamente y volver a lo mismo, ya el 25 de diciembre del 2010 y darle seguimiento el 1 de enero del 2011 y los años pasando, 2013, 2014, 2020, si es que llega a vivir para entonces, para encontrarse luego al final de sus días, sin la mínima esperanza para salvación. Mire, yo le digo, mira, esos son los momentos cuando la gente va a realmente querer que la voluntad de Dios se lleve a cabo en sus vidas. Pero será demasiado tarde, demasiado tarde. El niño en el pesebre no le va a servir de nada, amados. Es que no es el niño, es el hombre. ¡Es el hombre! Yo le pregunto, ¿cuántos años tiene usted? ¿15? ¿10? ¿20? ¿46? Bueno, la gente trata con usted, interacciona con usted de acuerdo a su presente, no a su pasado, hace 16 o 24 o 30 años atrás. Ciertamente, de tiempo en tiempo, se hará remembranza de esos años de niñez. Y eso es mínimo, eso es pequeño, un pequeño aspecto, porque no se recuerda todos los días. No procedemos así. El asunto es el presente, de acuerdo a su presente condición. Cristo dice, háganme frente conforme a mi presente condición, como ahora mismo soy, porque continuamente los encaro conforme a su presente condición. Por el factor tiempo, los otros dos aspectos lo tocaremos después, pero deseo concluir con lo siguiente. Usted es un ser pensante, con la capacidad que Dios le ha dado para analizar, reflexionar y tomar sus decisiones. Quiero instarle a que considere seriamente estas cosas. Aún en medio de este tiempo, yo sé que está enredado y hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que comprar, tanto que arreglar. Pero a pesar de eso, razone conmigo. Supongamos que en un día X, usted tuviese que ir a una reunión muy importante y tiene que estar a tiempo. Así que usted se monta en su vehículo, está tarde y arranca y va a toda velocidad porque es importante que llegue a tiempo. Podrían darse varias cosas en el camino, tendientes a detenerlo, pero usted no se detiene porque sabe que tiene que estar a tiempo en esta reunión muy importante. Así que esquiva esas cosas, procura evadirlas porque hay algo más importante. Pero ¿qué pasaría si uno de sus neumáticos se flatea? Tiene que detenerse. No puede seguir. Se ve forzado a bajarse del vehículo y cambiarlo. De todas maneras, tiene que detenerse. ¿Qué trato de decirle con esto? Hay un empuje que es muy particular de este tiempo, de esta víspera. Y seguramente Dios le está hablando. Y la tendencia podría ser seguir, ignorando la voz de Dios. Por favor, no espere a que algo serio se dé para detenerlo y motivarlo a considerar a Dios de todas maneras. Usted mismo póngase el alto, deténgase y haga lo que conviene para su única alma, porque dejarlo para después podría ser demasiado tarde. Los dejo con esto, amados, y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.